Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Somos Dos Podcast. Yo soy Gerardo.
Yo soy Jos.
Y esta tarde vamos a hablar de un tema que creo que tiene mucha importancia cultural. No, obviamente no vamos a poder ahondar tanto en el tema, sin embargo vamos a platicar acerca de situacioncitas donde vamos reconociendo la aparición de parejas machistas.
Actitudes machistas. Bueno. Yo creo que también, o sea, no hay un machismomómetro, no sé cómo decirlo. O sea, no hay así de, bueno, es que si ya pasaste del nivel 2, ya eres un machista completo, o machista medio, o machista nivel leve. O sea, creo que más bien es irnos haciendo conscientes de que todos, en general, hombres y mujeres, hemos tenido actitudes o podemos tener actitudes machistas. Obviamente, pues entre más tengas, pues ahora sí que te conviertes en un completo machista. ¿No?
Sí, y lo que le decía a Jos, que dije, híjole, cuando platicamos de este tema me gustaría hacer como una pequeña disclaimer de que no vamos a ahondar, no vamos a clasificar a nadie, sino se trata un poquito de reflexionar, hacer introspección, porque desde el lado de hombres te das cuenta que tienes a veces ciertas actitudes que sí son machistas, y cuando, por más que las quieras defender o creas que así es porque así son todos tus amigos o que así te dijo tu papá o porque así era en tu familia. O sea, lo que tratamos de hacer es de cuestionarlo, porque habrá muchas actitudes, muchos pensamientos y muchas creencias que las tenemos sin cuestionarlas, ¿no?
De manera cultural y social.
Sí, y te dejas ir, o sea, porque así es, porque así te dijeron. Y ya con eso te es suficiente. Y ya que las analizas, a lo mejor puedes hacer un poquito de conciencia. Por ejemplo, lo que le estaba diciendo, el tema de los nombres, ¿no? De que forzosamente es el apellido del papá. Uh-huh. Lo cual le hicieron un comentario.
Espérate, es que apenas hicimos el gender reveal de nuestra bebé. Porque ya, sí, ya dijimos que es niña.
Chiquita.
Y entonces yo subí unas velas que huelen súper rico, que dimos de jirafita. Y ahí puse bebé Hoffman González. Entonces, pues obvio, surgen estas preguntas de, oye, pero pues no sería al revés. Y lo que más me llama la atención de esto es que la mayoría que preguntan son mujeres. Oye, no es al revés. ¿Qué no sería González Hoffman? No sería González Hoffman. Y pues si nos queremos seguir como sería, porque nos lo han impuesto de forma machista, pues sí sería, pero la realidad es que hoy en día ya se puede decidir, ya puedes elegir cuál quieres primero, si el de el apellido de la mamá o el apellido del papá. Y pues bueno, si quieres continuar ahora.
Bueno, sí. Yo lo que iba a decir ahí es como, o sea, sé que en algunos lados tendrá como esa necesidad de que no tenga mi nombre. Pero a mí me surgen otras cuestiones, objetivamente, o sea, no por que yo piense, yo crea, sino creo que el tema de los nombres tiene una función estadística y como de control, o sea, cómo podemos justificar o comprobar pertenencia a una familia. Que le digo, el único tema que a mí me da es que en algún trámite a futuro que diga, oye, es que no es tu papá porque no tiene el mismo apellido. Claro. Entonces, no me gustan las imposiciones, no me gustan las pertenencias así, no soy Lannister, no soy Stark, no soy
Qué no bueno, porque si no, le ponen precio a tu cabeza.
Entonces, no soy así como que el apellido no hace a la persona, eso me queda clarísimo, aunque sé que hay muchas culturas donde creen que por apellidarse tal, son algo, ¿no? Pero la realidad es que la persona hace a la persona. ¿No? Ni el nombre, ni el apellido, ni si está así, si está al revés, si está del otro, si es... O sea, entonces, esa decisión de Hoffman González la tomamos... Bueno, todavía no está tomada porque va a estar tomada hasta que ya esté en el acta de nacimiento, ¿no? Sí. Pero lo platicamos porque incluso en mi familia, lejos de ser como, ay, la familia González, porque es imposible, porque habemos muchos González en el mundo. Creo que ni siquiera somos González de sangre y aunque fuéramos, o sea, no hay una pertenencia, no es como mi marca ni de González ni Bañales. No, o sea, Bañales, pues mi familia cercana ya. Entonces dije, yo no tengo un tema el por qué, pues, no necesito que mi apellido sea primero, ¿no? Entonces podemos jugar, y además me molesta que sea como imposición o que haya sido imposición de nombre. Entonces va como un tipo de rebeldía que probablemente no signifique ni va a significar que se acabó la abolición, sí, del machismo. Y también evaluar si eso no va a generar esos problemas de papeleo, pero simple y sencillamente.
Pues igual y sí, pero pues es adaptación. Por ejemplo, también me llegaron comentarios así de, pues también es machista porque tu apellido es de tu papá, y para mí eso es muy absurdo porque pues es obvio. O sea, si lo quieres ver de esa forma, pues ya nadie tiene apellido de la mamá. Todos vienen, o sea, de hombres.
De hecho,
todos.
No existen los apellidos de mamá, porque el apellido, sí, de la mamá es el apellido de su papá y el apellido
y del
de su
abuelo,
papá
y así.
Del abuelo y de las de la abuela. O sea, creo que son pocos, y sí conozco gente que prefiere utilizar el apellido del lado de la mamá,
claro,
por conflicto con el papá. Y también creo que hay gente que pelea su apellido, su pertenencia, como si eso realmente significara algo. A mí en el americano, cuando jugaba americano, a mí, yo soy fan del número 29, me encanta. Entonces en una temporada me tocó 29 y el segundo como que no me iba a tocar y yo estaba peleando el 29 y un compañero me dijo eso. El número no hace al jugador, el jugador hace al jugador, bueno, realmente ya hace el número. Entonces me gustó esa y me quedó muy grabado, y creo que los nombres y los apellidos son igual. O sea, los apellidos no hacen a las personas.
Pero volviendo al tema machista, la realidad es que sí ha sido una imposición. O sea, nunca ha habido una elección, no nos han dado esa oportunidad de poder elegir qué apellido ponerle, porque siempre ha sido, no, pues el del papá y te la pelas, ¿no? Entonces ahorita que ya está esta oportunidad donde dicen, no, pues puede ser primero o este, pues decidimos hacerlo distinto.
Y también, o sea, derivado a los apellidos, he escuchado en más de una ocasión, no me acuerdo quién, pero seguramente ustedes también habrán escuchado alguna vez, de algún padrastro que le da el nombre, ¿no? Yo le doy mi apellido, como algo muy orgulloso y muy benevolente,
sí,
de
gracias,
yo le doy mi apellido.
Qué buena onda.
Y se aplaude, ¿no? En algunos casos, porque recuerdo que en algunas circunstancias es como de, oye, no, es que hasta él le dio el apellido. Ah, gracias, pero, o sea, el cariño. Creo que más bien en ese caso tendría que ser.
Ahí es más un vínculo que está representando.
Exacto.
A través del apellido. Pero
exacto, pero habrá gente que no, porque también podría ser la circunstancia que, oye, yo te di mi apellido, ¿no?
Sí, bueno, pues cada quien le da el valor que quiere.
Como Jon Snow. O sea, para irnos a casos ficticios, pero Jon Snow, o sea, lo hacían menos porque él no era un Stark. Y no es que tú no eres de la familia Stark y todo eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendrían que ser el mismo apellido? Si de alguna u otra manera, o sea, a lo mejor me estoy volando, a lo mejor me estoy yendo a otro lugar en el espacio, pero esa pertenencia a familia, ¿quién la determina? Como los Corleone, el padrino.
Tus, ¿no?, ideas y tus creencias.
Entonces, nada más ahí es como una pequeña.
Pues bueno, vamos a seguir adentrándonos en este tema de actitudes machistas. Entonces, pues, ¿qué te parece que empezamos con
el primero?
Con el primero, y así sí nos vamos acordando de
más circunstancias.
De más circunstancias y situaciones que hemos vivido, las vamos compartiendo poco a poco. Hicimos un break porque necesito comer algo, me empezó a dar asco y a veces el asco se me quita comiendo. Es algo muy extraño, pero bueno, solo se los quería compartir por si me ven tragando así de, ¿qué hace tragando esta mujer en un podcast? Discúlpenme, pero si no, es mejor a que me vean vomitar.
Le apareció el melón en la mano.
Me apareció de repente la magia de la edición. Bueno, primero voy a leer este.
A ver.
Hola, yo soy Jera, mi nombre es Jen y les vengo a contar la historia sobre mi ex machista. Afortunadamente ya es ex, porque aunque por casi 3 años lo aguanté, wow, sí fue un buen. Esto comienza así, tuvimos una relación que al principio fue bonita, como siempre, pero desde el 5º mes de estar juntos todo fue de mal en peor. En este tiempo me enteré que me fue infiel, pero esa es otra historia. Doña Babosa lo perdonó porque mi amor propio era nulo. Y según él, decía que a mí nadie me querría más que él. Chantaje barato. Yo era súper sumisa, ya que en mi familia sobre todo mi mamá, siempre fue hiper machista. Es que está cañón. De verdad, por eso en un inicio dije hombres y mujeres. Porque a veces hay matriarcados, hay familias donde la mamá es la que impone el machismo. Y pues bueno, es un tema cultural. Continuemos. Ella me enseñó desde pequeña que el hombre manda, que somos distintos, y me enseñó a callar en lugar de defenderme, a servirle a los hombres de comer y básicamente que la única funcionalidad de las mujeres es parir. Uf, qué feo.
¿Eso fue su mamá?
Sí.
Ok.
Obviamente yo no estoy para nada de acuerdo y este tipo de pensamiento se me hace una reverenda mamada, porque lo es. Mi ex era el consentido de su madre y hasta en su casa se hacía lo que el rey decía. Era tan manipulador que logró moldearme a su manera porque en parte le tenía miedo. Nunca me agredió físicamente, pero sí me llegó a gritar e insultar. Una de sus actitudes más claras de machismo fue que le molestaba que trabajara con más hombres que mujeres. Yo trabajaba en una tienda de artículos deportivos. Desde hace mucho tiempo hago ejercicio, por lo cual soy bastante curvilínea, y él odiaba que fuera al gimnasio sola. Me decía que me debía respetar solo porque no le gustaba la ropa cómoda que usaba. Y en ocasiones me llamó ofrecida hacia otros hombres, cosa que nada que ver. O sea, es el típico machito que cree que por cómo te vistes y lo que usas estás, no sé, queriendo decir algo, tal vez. Sé que aparte de todo, era súper tóxico, controlador y manipulador conmigo. Y hasta el día de hoy no entiendo cómo lo soporté. La gota que derramó el vaso fue que desde hace casi 12 años tengo una mejor amiga y él la odiaba. Decía que me malinfluenciaba al invitarme a salir a fiestas con amigos o hasta familiares. Y decía que una verdadera dama debería hacerle caso al hombre que ama. Hasta rima, pero es ridículo. No a una solterona que nadie quiere, refiriéndose a mi mejor amiga. En fin, ya son 2 años desde que dejé a ese ser humano tan deplorable. Tomé terapia y poco a poco voy reconstruyéndome a mí y mi amor propio. Un beso y abrazo a los dos. Oye, pues Jen, me da muchísimo gusto que hayas salido de esa relación. Creo que no vale la pena arrepentirse en el sentido de ¡ay, qué tonta, qué mensa, no me quería! ¿Cómo hice esto? ¿Cómo me dejé? Porque al final es un aprendizaje. Sí, fueron 3 años, es algo, pero pues es algo que tenía que pasar en tu vida para que tú adquirieras el aprendizaje que tienes hoy en día y que esperemos que en tus futuras relaciones no se vuelva a repetir ninguna de estas situaciones o este tipo de actitudes en la persona que tú elijas.
Fíjate que ahora que estábamos en Cozumel, no sé qué estaba haciendo en el cuarto, pero estaba tardando y prendí la tele, pues, en lo que esperaba.
Yoga, ¿no?
No me acuerdo qué pasó. Pero se puso un canal de películas mexicanas de esas del siglo de... No sé si son las del siglo de oro, pero de Pedro Infante y de todas estas. Y curiosamente, o sea, me quedé viendo porque jamás, jamás en mi vida vi esas ni me llamaron la atención porque no eran de mi época. No me identificaba ni con los temas ni con todo esto porque siempre ponen como al México revolucionario. No sé. No sé ni siquiera de qué se trataba, ni cómo se llamaba, ni con quién, qué actores eran. Pero esta escena fue real y los diálogos eran reales desde la escena. Va llegando un cuate, un señor a la casa. La señora ya le tiene ahí todo preparado para comer, qué sabe qué. Y el señor se estaba quejando de dónde vivían o de si se habían llegado a esa zona a vivir, no sé. Y la señora le dice, oye, pero pues yo estoy bien. Le contestó textualmente, sí, las mujeres son unas animales de costumbres. Una cosa así mientras le servía de comer calientito. O sea, pero lo hacían como tan, tan cotidiano, o sea, como normal. Y la señora lo veía normal y como que repelaba.
Y no era comedia.
No, uh-huh. No lo estaban exagerando. O sea, era como parte del modus vivendus. Uh-huh. Entonces, mi primera reacción fue como, esto es tan obvio que está mal en tantos grados que hasta parece ridículo para hoy en día ver eso. Dices, híjole, o sea, ¿qué les pasa? Pero me dejó pensando. En su momento probablemente todos lo veían y todos pensaban igual. Probablemente, a lo mejor no todos. Bueno, estoy seguro que no todos, pero A lo mejor era algo más normal porque hasta las señoras lo veían y por ahí vi un TikTok que estaban pasando de una señora que hablaba que las mujeres solamente tenían que consentir al hombre, marido, bla, 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 como fomentando ese mismo pensamiento de hace 70, 80 años, ¿no? Y la sensación que me dejó, dije, qué obvio que eso no es, ¿no? O sea, qué obvio que está mal. Y ahora en esta historia lo digo porque dices, qué obvio, entre comillas, ese obvio, que este cuate está mal, ¿no? O sea, bueno, que tiene sus pensamientos completamente arraigados en un siglo que no es el actual y que no debería ser. Pero no, ya cuando lo traspolamos a nuestra actualidad, quizá durante esos 3 años, pues ni siquiera lo veías. Él no lo ve o no lo veía. No sabemos si a partir de perder esa relación, ojalá funcionara como para hacer esa introspección y decir, oye, ¿sabes qué? Hay pensamientos y creencias, cosas que afectan más allá de lo que pensamos. O sea, va más allá de una sola relación, va más allá de muchas cosas. Entonces, qué obvio parecería, pero a veces cuesta trabajo verlo. De hacia afuera.
Sí, porque estás inmerso en un ambiente que te intoxica.
Y ahora viéndolo desde mi papel, también a veces es difícil ver los errores propios. Entonces, ojalá estas personas como este ex tóxico machista que tuviste, ojalá pudieran darse la oportunidad, regalarse esa pequeña posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? He tenido unos pensamientos estúpidos o infundamentados, antiguos. Voy a cuestionarlos y voy a ver qué tanto, o sea, para mejorar, ¿no? Mejorar como persona, mejorar como sociedad, mejorar como todo. O sea, no podemos nada más señalar y decir, es que, ¿por qué no? O sea, la realidad es de cada quien y ojalá, pues, ojalá se pueda. Voy a leer este que sigue. Hola a todos, le bebé, pero ya sabemos que es la bebé. Yo soy Gerardo Iñeñez. Anónimo, porfa, espero me lean. Pues bueno, esta es la historia. Cuando yo tenía 7 meses de embarazo, mi pareja y yo decidimos vivir juntos para recibir a la beba. En ese entonces, él vivía con sus papás a pesar de que la casa ya tenía lo necesario para habitarse. Y ya saben, típico que mi suegra lo tenía súper consentido a él y a mi suegro. Pero al empezar a vivir conmigo, se topó con pared. Ja, ja, ja. Yo trabajaba, así que solo preparaba mi desayuno. Él entraba tarde y tenía tiempo perfecto para preparar el suyo, pero por flojo prefería no llevar nada. Total que sobraban comentarios de la suegra de ya quiero cambiarme de casa. Tiene una casa junto a la nuestra para prepararle la comida a mi niño. Yo nunca hice caso de sus comentarios. Ahorita tenemos un negocio juntas de comida y nos llevamos muy bien. ¿Y qué creen? Adivinen quién se volvió la mala influencia de mi suegra. Ja, ja, ja. Pues sí, yo. Todavía es de servir a mi suegro, pero ya no permite groserías de su parte. Si él tira la ropa, ella se la deja en el suelo. Órale. Si no quiere comer lo que ella prepara, pues que no coma. Me siento orgullosa de su cambio, pero lo mejor es que ya no comenta nada de ese tipo. Y por mis calzones, he reeducado a mi pareja para bien. Saludos, los quiero.
¡Ay, qué buena historia! Me dan ganas hasta de aplaudirle. ¡Qué padre! ¡Qué gran ejemplo! Obvio. Pues esto no quiere decir que si lo tratas de hacer con tu suegra seguramente te funcione, ¿verdad? Digo, qué padre que aquí se pudo y que a pesar, no sé cuántos años tenga la suegra, pero a pesar de la edad, pues pueda ir rompiendo esas creencias y esas ideas que tenía, porque generalmente la gente que, pues que ya tiene más edad, es muy difícil de hacerla cambiar de parecer y de sus ideas.
Creo que esas costumbres así de hacer personas inútiles, o sea, creo que ese machismo, o sea, bueno, no, porque no sé ni siquiera si sea machismo o no, pero eso que le den todo, lo que están haciendo es hacerlo completamente inútil, ¿no?
Sí.
O sea, porque si no se hace porque no sabe, porque no le gusta, porque es flojo, bla, bla, bla. O sea, hoy en día, ve el mundo en el que vivimos y se quejan.
Y también si quiere alguien que le esté sirviendo, pues que pague.
Sí, ¿no?
O sea, se lo consiga y se lo pague.
A lo que voy es que creo yo que sería...
¿Es una chamba?
Sería mucho más funcional que una persona, hombre, mujer, lo que sea, realmente, se sepa, se pueda cocinar, se pueda hacer, lavar su ropa, pueda lavar sus trastes, pueda hacer su trabajo, pueda irse a operar, pueda irse a manejar, lo que sea que hagan. O sea, creo que es mucho más completo en una educación que te permite, o sea, que eres capaz de hacer todo sin, ay, no, es que esto es, le toca a ellas. No, es que esto me lo hacía mi mami y ahora quiero otra mami que me lo haga. O sea, no.
Mira, está chistoso que justo mi mamá, pues, creo que fue ese estereotipo, ese ama de casa, sin que mi papá se lo pidiera, ni le exigiera nunca absolutamente nada. Mi papá no cocinaba nada y a mi mamá le encanta. Entonces, digamos, si lo queremos ver en el estereotipo, aplica, porque mi mamá siempre le servía a su esposo y a sus hijos, y ella cocinaba y ella limpiaba y ella hacía casi todo, ¿no? Pero nunca, eso sí, a pesar de sus actitudes y pensamientos machistas, nunca me implementó el, oye, no, ven a aprender a cocinar porque tienes que cocinar a un güey. No, jamás. O sea, sí le llegué a ayudar y cosas así, pero como nunca me gustó la cocina, pues realmente nunca me obligó y tampoco me echó esos comentarios. Otros comentarios machistas de otro tipo de cosas, sí.
Todo
pero
mundo.
De cocina y de servirle a un güey, no, jamás. O sea, eso sí no me lo...
Y no sé por qué, pero yo al contrario. Por ejemplo, yo me peleaba con mi mamá porque, sobre todo en universidad, llegaban muchos amigos estudiambres, como nos decíamos en aquellas épocas, que eran foráneos. Entonces, pues mi mamá cocinaba y a ella le encantaba, era su como su prestigio. Así creo que tu mamá también es parecida, que le encanta ser sí. como muy buena host sí. y bienvenidos, siéntense a la mesa, ¿no? O sea, se agradece, se siente el cariño con el que lo hacen, pero hay ciertos individuos que yo detecté algunos que lo hacen así como, híjole, no sé cómo describirlo, pero llegaban a la casa, sí, se metían y a ver qué hay y probaban y sí quiero, que se ve que como que ni siquiera eran de la familia. Y como mi mamá era acostumbrada igual, o sea, sin que mi papá tenga esa grosería, esa exigencia, pues de alguna u otra manera, pues
se mi papá falta sí cocina. De educación, mi
amor. Papá sí cocina, pero es más común que, pues, como a mi mamá le encanta, pues bueno, lo hace, ¿no? Pero
sí, exacto.
Cuando había invitados, mi mamá así, ay, sí, no, siéntate. Entonces, cuando empezaron a llegar, le dije, mamá, no les ofrezcas nada, no les sirvas nada, que se sirvan ellos, ¿sabes? Porque me molestaba de que, oye, ni su plato recogían. Y era...
Sí, por eso digo, eso es más un tema de educación y de conchudez, gorronería, que llegas a una casa ajena y...
Pues sí, pero no sé qué les habrán educado a ellos.
Claro.
Pero si yo sí. no lo hacía, pues... O sea, por lo menos yo le decía a mi mamá de que no, o sea, tú no tienes por qué. ¿Sabes? Yo les digo y déjame para que lo cumplan. Recoge tu plato, cabrón.
Claro. Perdón, pues sí, al final plato. Es tu casa y son tus reglas. Anónimo, ojalá lean esta historia. Les platico que a los 3 meses de novia del que ahora es el papá de mi hija, quedé embarazada. Obvio, nos conocíamos súper poquito y aún así decidimos vivir juntos y peor aún, vivir en casa con su mamá. Es que no, esa siempre es una mala decisión. Definitivamente estaba súper inmadura y muy enamorada. Desde el día 1 que llegué a vivir con él, empezó el martirio con mi suegra. Me decía cómo prepararle el café, la comida a su hijo, cómo lavar la ropa. Él trataba de decirle en ocasiones que no se meta, pero por otro lado, él también se quejaba cuando llegaba de trabajar y yo apenas estaba terminando de hacer la comida. Si no le planchaba sus camisas y si él se salía a tomar con sus amigos, la señora no decía nada. Pero una vez yo me fui con mis amigas y llegué en la madrugada y al otro día la señora me interrogó que por qué había llegado muy noche. Cuando mi hija tenía 2 años decidí entrar a trabajar y ahí fue peor. Porque yo le pedí a mi esposo que ayudara también con los labores de la casa. Y él simplemente decía que no y le pedí a mi suegra que le diga algo y me decía, pues ¿qué quieres? Es nuestra labor como mujeres. Tú fuiste la que decidió trabajar. Ahí decidí que yo no quería eso en mi vida, así que decidí separarme de él. Pasó un año... y decidimos regresar. Esta vez le dejé las cosas claras de lo que no volvería a soportar. A los 2 meses de regresar empezó la pandemia y sí, nos tuvimos que ir a vivir con su mamá de nuevo. Madre de Dios. Esta vez fue diferente. Él le marcó límites a su mamá. Al principio la señora quería opinar de nuevo sobre la crianza de mi hija y yo ya no me dejé. Y le dije que no tenía que meterse y fue a acusarme con mi esposo porque reconozco que yo estaba muy enojada. Y le hablé muy feo a la señora, que hasta se fue llorando, pero mi esposo le dijo lo mismo, que ella no tenía por qué meterse en la crianza de mi hija. Y a veces hacía comentarios que los hombres no deberían hacer cosas del hogar y mi esposo le dijo, se le llama pareja porque ambos deben apoyarse en todos los aspectos. Desde ahí la señora jamás se volvió a meter. Al final entiendo a mi suegra, pues ella siempre tuvo esa educación machista y trato de no juzgarla. Tal vez ella también sufrió en ese aspecto y por consecuencia les dio la misma educación a sus hijos. Se trata de entender, pero tampoco debemos dejarnos tratar mal ni adoptar sus ideas. Saludos a todos. Exacto. Creo que va mucho por ahí. O sea, por eso en uno de los pasados donde logró convencer, o no sé si convencer, pero un poco abrirle los ojos a su suegra de que pues esas actitudes machistas no están bien y no tiene por qué pues ser la sirvienta y la esclava de su esposo, y que la suegra haya visto realmente y haya cambiado de opinión, eso me parece algo increíble, porque hoy en día es bien difícil que este tipo de personas que recibieron esa misma educación, que al final pues no tienen la culpa porque recibieron esa misma educación, cambien de parecer. Y entonces, ¿qué se hace? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la opción? Pues definitivamente tratarlos de cambiar es, yo creo que, la última opción. Pero el poner límites para que empiece el respeto, creo que es lo ideal que puedes hacer. O sea, ya más allá de si tú crees que debo cocinar, planchar, ¿cómo se dice? ¿Volarle los pies?
¿Los zapatos?
Ajá, los zapatos.
¿Volear los
zapatos? Volar los zapatos. O sea, si ella cree eso, pues qué bueno que lo haga ella con su esposo o que no lo haga, que no te importe, pero que no te vengan a querer hacer que tú adoptes y hagas las mismas cosas que ellos creen que deberías de hacer.
Voy a hacer un comentario que no lo voy a explicar, solamente lo voy a decir así para... Y ya, si me entienden, coméntenme en los comentarios si lo entendieron.
Ok.
Me imagino a tu suegra en blanco y negro. Nada más.
Ok.
Como así, en blanco y negro.
Está bien.
Y ya, voy a leer este que sigue. O bueno, si sí quiero comentar más, pero mejor después. O sea, como la película que vi. O sea, literal, está atrapada en un mundo que ya no existe. O sea, en un mundo y en un tiempo. No,
que sí existe porque es el de ella en su cabeza.
Por eso, bueno, más bien, que ya no debería existir, pero, o sea, porque la sociedad, creo que lo que se ha ido logrando con muchas, con mucho esfuerzo y con muchos errores también, incluso es como ir abriendo los ojos a los errores que hemos cometido como sociedad en muchos aspectos.
Lo que se me hace bien padre es que su marido pues agarró la onda, que entendió el simple significado de pareja, es de dos, que a los dos les corresponde, que es de dos la chamba, que no es nada más de la otra persona. Y me llama mucho la atención también este tema de que en el machismo pues se las agarran de su servidumbre, ¿no? O sea, pues vuelvo a lo mismo, contraten a alguien, es una chamba y que lo paguen.
Es que creo que también tiene que ver mucho con metas, con cultura, con, por ejemplo, la visión que me gustaría a mí como de línea de tiempo de progreso, de dónde venimos, me gustaría ir mejorando. ¿No? O sea, como que gradualmente, no ir en involución ni ir igual. O sea, es imposible mantenerte igual. Y sé que hay mucha gente que quisiera quedarse en cierta creencia, en cierto periodo, en su zona como de confort, que siga, que nada cambie, que no aparezcan, como por ejemplo el tema de los taxistas. Cuando llega este tema de las redes sociales y que aparece Uber y todos los servicios de transporte, porque no nada más es Uber, porque son varios. O sea, no es un monopolio, hay varios donde llegan y no queremos que cambie, queremos que siga el mismo sistema con sus respectivas beneficios para la sociedad, porque todo mundo tomamos un taxi en algún punto de nuestra vida, nos sirven, te salvan, y hay muchas personas que se dedicaron o se dedican a eso, que son muy responsables. Conozco algunos que son queridos incluso, Pero el mundo cambió y viene a complicarles las cosas. Si ellos deciden quedarse ahí, van a tener competencia y cada vez la tecnología y los avances te van obligando a modificar. Entonces, o te unes o te adaptas en varias plataformas. O sea, como el chiste es, tienes que actualizarte, ¿no?, para un progreso. Entonces, en el tema este, yo lo pongo así. Hay una serie en Netflix que se llama Lost in Space, que es una familia que van en su nave y tienen varias complicaciones, pero todos y cada integrante, los hijos, los papás, todos son expertos en un área. Entonces, todos tienen que aportar sus conocimientos y sus capacidades físicas, todo para poder sobrevivir entre todos en diferentes escenarios del espacio. Imagínate. Imagínate que ahí el capitán o el papá o bueno, no sé si creo que es la capitana la mamá, de hecho, no sé, pero el papá diga no, ¿sabes qué? Es que tú tienes que limpiar la nave.
Hazme de comer.
Tú hazme de comer, tú arréglame el traje de astronauta porque yo tengo que... O sea, imagínate el retroceso y la lo difícil que sería incluso para él mismo hacer todo lo que tiene que hacer para salvar a toda la familia. No, es que tú no puedes hacer eso, ¿eh? Tú tienes... O sea, es un equipo. Entonces, por eso quise como poner esa perspectiva de que todos coordinados aportamos más y es mucho más beneficioso para todos que no, tú quédate ahí, tú hazme lávame la ropa y todo eso. Pero bueno, seguimos con el que sigue. Hola, Joss, Gerard, mira, me dice Gerard, y al pequeño, que es pequeña, que viene en camino. Anónimo, por favor. Donde laboro, comparto oficina con mi jefe y por ende se dan las pláticas de varios temas. Cuando hablo del machismo en México, él siempre tiene una réplica con comentarios de: si las mujeres no quieren que les falten el respeto, no deberían usar minifaldas en la calle.
¡Qué nefasto, güey!
Las mujeres solo buscan hombres con dinero para ser mantenidas. Las mujeres son conflictivas para laborar. Hasta se mete con mi persona diciendo que si no busco rápido una pareja a mis 36 años, ya me quedaré sola y me estoy haciendo vieja. Además, siendo madre soltera, menos alguien se fijaría en mí. Como ven, tratando de sobajar mi autoestima, pero topó con doña, sé lo valiosa que soy y me valen los comentarios retrógradas. Pensaría que es que un señor de 60 años sería más sabio y asertivo, pero gran error, no es el caso. Aunque le debato y le explico con bolitas y palitas, es necio. Siempre cree tener la razón y, como decimos en México, perro viejo no aprende nuevos trucos. Su generación tiene arraigado cosas que hoy en día son obsoletas. Por cierto, lo reporté por acosador. Casi llora ese día y me dijo que quebrado de voz que jamás en su vida una mujer lo había reportado por semejantes actos. Bueno, pues para que aprendas que las mujeres sí tienen voz y dice ovarios. que no somos ninguna sumisas ni dejas. Gracias por leer. Besos a los ñeñes y más a Stewie.
Ah, está padre esta historia. O sea, no está padre el jefe, pero volvemos a lo mismo. Los viejitos necios a veces no agarran la onda. Y a veces ni siquiera tienen que ser viejitos. Podría ser una persona joven, igual con ideas absurdas. Pero incluso hasta debatir con esas personas, ya cuando te das cuenta que neta no tienen esa apertura, no vale la pena, nada más estás gastando tu tiempo.
Yo le diría, su primera frase dice: si las mujeres no quieren que les falten al respeto, ahí. Señor, si no quiere que le falte respeto, no diga... Para empezar.
No diga, ¿no?, qué, no diga qué.
Sino que sea, le diga...
Es que no entiendo qué es eso.
No diga dejadas.
No, sí.
No, pero...
¿Pero qué?
No sé, me quedé...
Se pasmó. Sí, error en el sistema.
Es que sabes.
Vamos
que...
con el que sigue. Hola, yo soy Jera Bebecín y ñeñes chulos. Anónimo, por fin. Mi anécdota es larga, pero interesante. No es cierto, no está tan larga. Desde que estaba chiquita presencié mucha violencia en casa, ya que mi papá es una persona muy machista a tal grado de no dejar que mi mamá tenga ningún tipo de contacto verbal con hombres. O sea, no pueden ir al mercadito a comprar tortillas o qué. No le permiten ni usar ropa sexy o un poco escotada porque ya es una pip. Detrás de todo esto hay muchos traumas que lleva arrastrando a mi papá por haber vivido lo mismo con sus papás. Lamentablemente no piensa en tomar terapia. Mi madre no puede salir de casa si no hay comida hecha o el aseo terminado porque su marido debe tener qué comer porque él ni eso sabe hacer. Ni el plato donde come levanta. Educación también. Actualmente yo tengo 2 años casada y vivo con un hombre funcional que puede hacer de todo en casa. Ambos trabajamos y aportamos lo mismo en gastos del hogar. Soy muy feliz por haber salido de ese entorno machista en el cual lastimosamente mi hermano ejerce también con su esposa y mi hermana lo vive con su esposo. Amo a mis padres y hermanos, pero no están dispuestos a dar un cambio en sus vidas. Creen que es normal vivir de esa manera. Y solo espero que en algún momento puedan cambiar su parecer, aunque lo dudo. Saluditos, me encanta su podcast y les deseo lo mejor con la familia bonita que son. Pues mira, me da muchísimo gusto que tú sí hayas podido salir de ese ambiente y experimentar y vivir otro tipo de estilo de vida. Pero pues, no sé, o sea, a lo mejor ellos son felices así. La verdad, lo dudo porque al final pues estás limitando a una persona, están limitando a las mujeres, la están condicionando, no las dejan ser libres de una u otra forma. Pero pues mira, si en su cabeza ellas son felices así.
Pero fíjate, ahorita me quedé pensando, porque también menciona lo de la vestimenta y es algún tema que está por muchos lados. Y aquí está la prueba de cómo es cultural. Fíjate, si nos imaginamos todas las representaciones de los egipcios y sus respectivas vestimentas, te darás cuenta que muchas veces por el calor, por la zona, tenían pues pocos atuendos, ¿no? Al día de hoy hay algunas tribus donde ni siquiera utilizan las mujeres nada que les cubra el torso superior, nada. Están expuestas y es normal, o sea, nadie ahí está como, uy, es que es esto, es que lo otro. Inclusive en culturas prehispánicas también, si ves las vestimentas, son muy distintas de los egipcios, de los prehispánicos, de las algunas tribus actuales todavía que viven. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El hecho de que hoy juzguemos, o bueno, estas personas juzguen las vestimentas de acuerdo que representan. A ver, una vestimenta es una vestimenta, es ropa, es algodón o nylon, poliéster, es algo plástico incluso, ¿no? O no es nada, pum. Eso es un artículo. ¿Cómo se utilizan? Y tú lo que obtienes de eso es como un inception que tú tienes en tu cabeza. Y hablo por las personas, porque conozco amigos que he tenido esta misma conversación con ellos. De no, es que se visten muy así, pues llaman la atención, como no quieren que... No, momento. O sea, creo que ese concepto ha sido formado en cada uno de nosotros. O sea, no es tuyo, no es alguien... O sea, tú no lo estás inventando ni tú lo vas a cambiar hacia afuera.
Pero a ver, o sea, una cosa es llamar la atención y otra cosa es el significado que le dan.
Exacto.
Pero puedes llamar la atención de mil formas. Puedes estar vestida toda de amarillo fosforescente y tapada hasta acá y voy a llamar la atención.
Por eso, precisamente. O sea, pero estoy hablando específicamente de lo que se refiere. No es que no dejan que ponga esto. Es que está muy escotado, es que está muy lo otro. Y es
que ya ahí le están dando un significado de... Exacto. Es que si está así, quiere decir que se está ofreciendo, ¿no?
Tú lo estás traduciendo a eso. Entonces, ahí está tu tema. Y para todos. Y ya se cortó.
¿Sabes a qué nivel de ignorancia creo que llega? Del video de ese donde se ponen los lentes que dicen los lentes de esta manera significa que mi banda me respalda. Los lentes de esta forma significa no sé qué. Así que, güey, se lo sacaron literal de la cola, ¿no? O sea, lo inventaron porque pues en ningún lado oficial dice si te pones los lentes aquí o si te pones un escote significa que te estás ofreciendo al de al lado. Pues así se lo inventaron.
Sí, exactamente. Entonces, ropa, es algodón, poliéster, punto, nada más. Que puede ser más, puede ser menos, eso ya dependerá de la persona y cada persona tendrá sus propios motivos, sus propias cuestiones. O sea, sí hay más universos que el propio, es mi punto. Entonces, no adjudiquen significados porque sí, porque es difícil, se van a equivocar. Bueno, hola Josh, Gerardo y Bebé. Pues a lo largo de mi vida he experimentado muchísimo machismo. Pero el más reciente fue cuando me alivié de mi segundo bebé, en febrero. Estaba yo en piso ya con mi bebé descansando. Más o menos a las 7 de la mañana pasan los doctores a revisar al bebé y al revisar a la mamá preguntan síntomas, malestares, etc. Bueno, hasta ahí todo bien. El problema viene cuando el doctor me pregunta ¿qué método anticonceptivo quería ocupar yo? Yo le dije que me habían puesto el DIU y que había acordado con mi pareja que si era parto, parto natural, él se operara. Llegamos a este acuerdo porque mi primer bebé fue cesárea. Me explicaron que el segundo podía nacer por parto natural, así que qué bueno que ese fue nuestro acuerdo. Si llegaba a ser cesárea, yo me operaría y si no, pues él. Cuando le platiqué esto, me dijo, ¿por qué le cargan ese peso a los hombres? Él no se va a embarazar.
Desgraciado.
Yo no sé por qué quieren hacer pasar a su pareja por algo así. Bueno, en ese momento la interna que lo acompañaba se sacó de onda, pero le dio la razón. La chica de al lado tenía exactamente el mismo acuerdo con su pareja. El doctor le dijo lo mismo. Yo solo le dije al doctor, pues la obligación es de los dos, no solo mía.
Yo sí les contestaría bien pelada.
Yo ya pasé por cesárea y encima esta vez fue parto natural. Me hicieron la episiotomía. Él solo me dijo, pues yo no sé por qué hacer sufrir al hombre si él no se embaraza.
Ay, pobrecito.
Me dio mucho coraje porque se supone que ellos te orientan para que elijas la mejor opción para ti. Pero bueno, esa es mi experiencia más reciente con un tipo machista. La ventaja de esta historia es que mi pareja no lo es y accedió sin poner peros a mi propuesta, ya que no queremos más bebés y está consciente de que esto es cosa de dos. Claro que si me llego a separar de él, obviamente consideraré operarme yo, porque como dije anteriormente, ya no quiero más bebés. Bueno, hasta aquí mi historia. Espero que todo marche bien con su bebé. Les deseo lo mejor, ya que he visto que varias te dicen desde cuando te ven, jajaja. Ja, ja. Yo te sigo desde que iba en CCH por una amiga que me enseñó tu video donde hablas del exorcismo de Sabrina. De eso hace ya 8 años. Cuídense, wow. Bye.
Qué padre.
No sé qué es eso, mi amor, pero ya te suena viejo.
Oye, y ahorita me acordé que estaba viendo esta serie de Working Moms, que está muy padre. Se las recomiendo para las que van a ser o son mamás. O si no, también está buena. Y entonces va esta señora al médico, está embarazada, pero pues todas son madres que trabajan, así se llama la serie. Y el doctor le dice, trae un rollo ahí en el embarazo. Le dice, mejor pues descanse, tiene que estar reposando. Y ella le dice, es que no puedo, tengo que trabajar. Porque ella y su pareja trabajan, los dos mantienen a sus hijos. Y el doctor le dice, ay, una embarazada trabajando, ay, tienes que trabajar. Lo siento mucho, de verdad, qué tristeza. Y la vieja enojadísima, no, pues obvio, con toda la razón, que empute, la neta, que enojo que te diga algo así, sobre todo, pues un médico que en teoría, pues tiene estudios y así, pero ay, sigue siendo un humano con una educación y una cultura distinta.
No, ni siquiera tiene lógica, porque es más, hasta en perritos, o sea, es por la cuestión anatómica, es mucho más sencilla la vasectomía, mucho más sencilla que una salpingo. ¿Por qué? Porque para empezar no está adentro de cavidad pélvica, o sea, no tienen que entrar, digamos, ¿no? Entonces, tanto en recuperación o en riesgos, es mucho más sencilla la vasectomía. Entonces, desde ahí cuestionaría mucho, así como de, a lo mejor se quiso hacer el chistoso, ¿no? Pero
no, a lo mejor eso es lo que piensa, pero no, o sea, eso no significa que se lo vas a decir a tu paciente. No se me hace nada ético.
Bueno, si es lo que piensa, está mal pensado científicamente y representa también a esa comunidad. Entonces, sí, que reevalúe su sí, práctica, ¿no? O sea, estúdiele.
Poco ético. Pero bueno, siguiente historia. Hola, Josquera y Le Bebé. Te veo desde que mi hermano me enseñó tu canal hace 9-10 años. Te quiero mucho, yo es bonita. Ay, gracias. Mi nombre es Diana y esta es mi historia, jaja. Hace tiempo me dejé del papá de mi hija por celoso, tóxico, posesivo, machista y porque me fue infiel. Cuando éramos novios fue el típico chico romántico detallista. Cuando me junté, me llevó a casa de su abuela, gran error. Él se compró una moto y se iba a rodar con sus amigos. A mí no me dejaba salir porque decía que tenía que estar en casa ayudando a su abuela al quehacer y la comida. Otro que quería así, a su servidumbre. Jamás le dije nada porque me cegué por su amor. Cuando yo no le llegaba a lavar la ropa o hacer de comer, incluso servirle de comer, se enojaba, diciéndome que qué hacía en todo el día en casa si no podía hacer lo básico. Yo le dije que tenía manos y pies para hacer sus cosas. Yo no siempre le haría todo. Fue malo decirle eso porque su abuela lo defendió, que para eso me junté, para atenderlo. Cabe decir que su abuela era igual machista. Me decía que si salía, le avisara a su nieto. No puedo irme nada más así. Estando con él jamás vi la luz del sol. Literal, estaba encerrada. Lo malacostumbró su abuela a hacerle todo. Y ahora casi 3 años de separado, su abuela falleció y quien le hace las cosas es su mamá. Me sigue buscando, pero ya lo dejé porque me maltrataba mucho, ni modo. Les mando un gran saludo desde Apizaco, Tlaxcala, y abrazos. Mis mejores deseos para los tres y saludos a los niños. Ay, qué horror.
Otra historia en blanco y negro. O sea,
sí.
Me las imagino la así, amigo de Pedro Infante, por allá.
Híjole, no. No sé. Yo nunca me iría a vivir ni con la abuela, ni con la mamá, ni con nadie. O sea, si vas a vivir con tu pareja, es con tu pareja y se acabó. Y si no hay de otra, pues tienes que establecer muy bien esos límites para que las personas no se metan, no opinen, no digan, no nada. Porque sigue siendo una relación de pareja.
Y es que precisamente, bueno, ahí está. O sea, creo que sí, yo ni siquiera en su lugar, tratándome de poner en un muy hipotético mundo paralelo en su situación. O sea, creo que aventarte el round para convencer una u otra, y todo lo que involucra eso, quién sabe si de inicio sea tan atractivo, ¿sabes? O sea, como para estar, o sea, atractiva la situación, no la persona, sino para estar soportando todo eso. Entonces también creo que eso depende mucho de las parejas, porque también podrá ser parejas, no sé, podrá haber parejas LGBT donde pues sea el otro igual, ¿no? O viceversa, inclusive, que oye, no quiere levantar y quiere ser atendida o cosas así, no. Pero bueno, ya también depende cada quien lo que aguanta. Hola, yo soy Gerard. Gera, anónimo porfis. Bueno, yo tengo una relación de 8 años y hace 2 años me creé mi PRIF, que es una plataforma parecida a OnlyFans. OnlyFans. Pero a diferencia que esta plataforma no permite desnudos. O sea que solo subo fotos en lencería y bikinis. Pues yo ya le había contado a mi novio machista que me había creado esa página y al principio como que no le importó, pero luego vio que sí empecé a ganar dinero y un día me revisó mi página y se enojó tanto que se le salió decirme la palabra con Z. Ese día casi terminamos, pero ya que se calmó me pidió perdón por llamarme así. Dice que esa no era la palabra que lo describiría. No supo cómo decirle a eso que hago, a sus ojos. Pero lo dice de una forma tan despectiva que en verdad me hace sentir mal, aunque solo son fotos sexys. No muestro nada más allá de lo que se ve con un bikini. Y bueno, de vez en cuando sale a tema eso y de tanto hablarlo, hemos llegado a la conclusión de que no estamos de acuerdo el uno con el otro. O sea, él no lo ve bien por el contexto de que la gente sabe que se sube a un OnlyFans y lo asocia a que yo subo eso aunque no sea OnlyFans. ¿Me explico? Y yo por mi lado le digo que yo no lo veo absolutamente nada de malo porque mujeres en bikini vemos en todos lados. Entonces es un tema difícil con él, porque fuera de todo eso, nuestra relación es muy buena. Pero cuando hablamos de eso lo siento con rechazo, pero me dice que él no me prohíbe nada y que yo no puedo hacer, yo puedo hacer lo que yo quiera, pero su actitud lo contradice. En fin, esa es mi historia resumida. ¿Ustedes qué opinan? Saludos a todos, son una bella familia. Fíjate que aquí está interesante. Este tema está,
sí,
está.
Porque aquí yo no lo definiría él como machista.
O sea, porque, mira, una cosa creo que sí le pueda molestar, pero me agrada que dice tú haces lo que tú quieras. Eso no significa que le vaya a gustar.
Claro, ¿no? O sea, no te está tratando de imponer y decir no lo hagas.
Entonces, de alguna u otra manera, ahí creo que hay un respeto.
Pero no le gusta y no tiene por qué empezarle a gustar nada más porque tú lo quieres hacer.
Entonces, aquí está muy, es un callejoncito bien peligroso, ¿no? Porque incluso hubo
es
esta
un dilema.
Esta plática que me contaba Jos, donde, híjole, el hecho de que exista ese tipo de venta, digamos que haya consumidores para este tipo de páginas, que no está mal. O sea, no vamos aquí, vamos a quitarnos los pelos de la lengua y los sentidos, ya hablamos del sentido, de aquí nadie se va a sentir. Porque no es la intención, es nada más cuestionar, ¿no? O sea, si yo dijera ahorita, oye, ¿sabes qué? Hay una plataforma especialista en vender guitarras. Pues a lo mejor fracasa, a lo mejor no. A lo mejor sí hay suficiente gente que le interesan las guitarras y compra guitarras y se hace un negocio y se hace súper famosa la plataforma de venta de guitarras. ¿Por qué? Porque pues, el producto se vende. Entonces, creo que es un buen ejemplo ahorita, porque como en la época que vivimos, las guitarras como que pues, no están tan atractivas. Sí. O sea, ya no las compra tanto. Entonces, el mercado es bajo. El tema de OnlyFans y de estas páginas similares, como me platicaba Dios, que tuvo una plática con colectivos. ¿Cómo rechazan esto? Porque el simple hecho del mercado, o sea, no es la persona que lo hace, es el mercado. Ese mercado, cuando apareció, me dejó pensando mucho, porque creo que existe desde el inicio de los tiempos, tal vez, ¿no? Porque dicen por ahí el oficio de
más viejo.
Bueno, la sexualidad siempre ha vendido mucho, lo sexy, aunque no sea necesariamente, hasta los comerciales que lo mezclan, que los hacen así como medio, ¿cómo se le llaman a esta palabra? Que están ocultos.
Con mensajes subliminales.
Subliminales, o sea, siempre se ha jugado mucho con esto y siempre se ha sexualizado mucho todos los productos, ¿no? O sea, hasta las bebidas de repente las hacen como sexuales, y yo no lo veo mal, pero sí me gusta cuestionarlo. Me gusta cuestionar el tema del producto en sí. O sea,
ahí lo que no está chido es cosificar el cuerpo de una mujer.
Exacto, ese es mi punto. O sea, porque me dices, está monetizando, estás ganando dinero. Entonces es un producto, ¿no? De alguna u otra manera. Si tú estás de acuerdo con eso, creo yo que tengo toda la como soy tan ajeno a la situación que respeto, y aunque no respete, o sea, realmente yo qué. O sea, yo ni siquiera puedo emitir una opinión. Pero, o sea, sí lo cuestionaría. Y cuando estás intercambiando con algo, es un tema de un producto. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿No estamos de acuerdo con eso? Habrá gente que sí, habrá gente que no.
Yo creo que ahí lo interesante, o sea, lo realmente interesante sería profundizar en las ideas de cada uno, tanto tus ideas de por qué quieres hacer eso, o sea, qué piensas, qué hay atrás del simple hecho, e igual en las ideas de él y en lo que piensa, o sea, el qué siente o de dónde viene esta inseguridad, este miedo, esto que no le gusta.
Pero individual.
De lo que estás haciendo. Individual, claro.
Sí, o sea, individual. O sea, porque a lo mejor
que cada quien lo trabaje, pero ya viéndolo de una manera más simple como pareja, pues si no es eso, va a ser otra cosa. A uno le gusta algo y al otro no. Y no siempre tienen que estar de acuerdo.
O sea, lo voy a poner en un ejemplo.
Lo que sí es que se puede negociar.
Ah, claro.
Ahí se los dejo sobre la mesa. O sea, pueden negociar algo.
Hay decisiones que son personales, y si tú lo ves bien, adelante, ¿sabes? O sea, y a lo mejor estoy seguro que habrá mil millones de personas, bueno, muchas personas, que estén de acuerdo con eso, ¿no?
¿Me toca o...?
Sí.
Estoy perdida.
Ay, se me fue. ¿Qué iba a decir? Pero bueno, sigamos y ahorita se me ocurre porque...
Hola, yo soy Gerardo y le bebé. Mi nombre es Janet. Mi historia comienza cuando estaba en secundaria. Tuve un novio con el cual no quería andar, pero era muy amable y terminé accediendo a ser su novia. Ok. No, espérate, esto creo... ¿Sí será de lo mismo? No. Ah, sí.
O sea, no es de no decir que no.
Parecería, ¿verdad? ¿No?
Ok.
Sí dice, o sea, el título dice hombres machistas. Pero bueno,
okay.
Pero pasaron los años y me siguió mandando flores y haciendo presentes, a lo cual ya estaba en la universidad. Accedí a verlo. Cabe recalcar que no somos de la misma ciudad. Nos vimos un par de veces en lo que estaba en mi ciudad, y ya casi el día que se iba a ir me dijo que si me quería casar con él. Ay, güey. A lo que yo obviamente respondí que no. Pero a él le molestó tanto que me agarró fuertísimo del brazo y me comenzó a decir que por mí estaba en mi ciudad. No era real, él venía a ver a su familia, que había pedido días en su trabajo por mi culpa, que él no merecía lo que yo estaba haciendo, que él quería que yo me casara con él, no en el momento, pero sí cuando acabara mi carrera. En este punto ya estaba asustada porque no soltaba mi brazo, a lo que yo pregunté yo qué haría en su ciudad, y él contestó atenderme, lavar mi ropa, limpiar la casa, ponerme lunch, tener hijos y cuidarlos mientras yo trabajo.
Esa era su manera de convencerla.
Sí, qué buen pedo, ¿no? Se animó, ¿eh? Se animó.
No sé por qué, pero híjole, creo que...
A lo que yo contesté, no, tú lo que necesitas es una sirvienta, no a mí.
Creo que fue mal vendedor, ¿eh?
Él quería prohibir todo desde trabajar hasta salir de casa. Además de que todo fue de una manera súper random. O sea, todavía te dice esto. Qué horror. Pero obvio, todo eso solo lo hice para que se tranquilizara después. Que entré a mi casa, lo bloqueé de todos lados, pidió disculpas de otro Facebook y un tiempo más siguió insistiendo. La última actualización sí consiguió esa mujer para ser machista. Está casado y tiene un hijo. Gracias por leerme, les mando un fuerte abrazo.
¿Cómo se enteró? ¿Cómo se enteró?
Pues no sé, pero...
Pero mira, en esta historias, lo que se me ocurre es que lo acabas de rechazar. Entonces también hay una respuesta de duelo automático donde hay muchos que con el enojo y todo pues, hacen cosas riesgosas. Eso tiene un significado en psicología, que cuando lo regañan, se pelea con los papás, hace cosas donde él se pone en peligro como para fregar. Entonces, uh-huh. No sé si qué tanto, porque fue como reacción, fue como una reacción de enojo que no justificó nada, nunca nadie está justificado. No sé si realmente lo piense, pero o sea, y aparentemente no, porque dice que se encontró alguien que cumplió con eso, ¿no?
Sí.
Pero, o sea, ya viéndolo fríamente, o sea, si te está pidiendo un matrimonio y te dice eso, o es realmente muy trastornada su idea de pedir o de lo que es el matrimonio, pero decir, oye, mi amor, ¿te quieres casar conmigo para que me puedas planchar, me puedas lavar, me puedas hacer de comer, no tengas nadie que te distraiga más que estés para mí? Porque
sí, creo que esté trastornado.
Si crees que eso es una manera de convencer, pues bueno, pues a lo mejor estás muy equivocado.
Bueno, por lo menos fue sincero. Capaz le decía, no, yo te voy a tratar como una reina y no vas a tener que hacer nada de eso. Y cuando se la lleve a su ciudad, tras.
Es que, híjole, el problema de los individualismos, cada quien puede hacer lo que quiera y pues si encuentra alguien que es completamente feliz haciendo esa contraparte, eso pues sí. Yo los respeto, pero digo, creo que cada vez es más difícil o más raro encontrar eso, ¿no? Uh-huh. O por lo menos no es el estándar de pensamiento. Bueno, saludos desde Puerto Rico, Joss, Jera y Bebé. Pues mi historia es con mi ex novio. Cuando nos conocimos, yo tenía 16 y él 18. Era la primera vez que un chavo se fijaba en mí. Fue mi primer novio. Al principio todo iba bien, creo yo, porque era menor y mi mamá no me dejaba salir con frecuencia. Así que solo compartíamos un día a la semana. Una vez entré a la universidad, comencé a verlo mucho más seguido. Es desde este punto que todo comenzó a cambiar. Él comenzó diciéndome que no me doblara para amarrar las agujetas de mis tenis, que él lo hacía por mí, o que no me doblara a recoger cosas, que él lo agarraba. Al comienzo me pareció caballeroso, como de, ay, qué lindo, mira, me amarra mis agujetas. Pero ya luego me dijo que no era por eso, que simplemente no quería que otros hombres me miraran las nalgas.
O sea, pues a los pueden mirar sin que se agache, que no mame.
Es como una... Tapando el sol con un dedo no se tapa. O sea,
sí.
Bueno, con eso él pensaba muy... O sea, imagínate, no, es que si no te amarras, yo te amarro. No, yo te... Ya solucionó el problema. No, o sea, ni siquiera soluciona nada, pero bueno. La verdad es que sí tengo muchas. Y la gente siempre voltea y me pone una lagrimita. Nosotros vivíamos en Puerto Rico y aquí hace mucho calor siempre. Pero él no me dejaba usar pantalones cortos o faldas, ni camisas de tirantes, porque según él, eso es de mujeres fáciles.
Puta.
Bueno, aquí según él.
Claro.
Y cuando iba a la playa no podía usar traje de baño, solo un camisón y algún pantalón a la rodilla, porque nuevamente eso es de fáciles, según él. Ya luego no me dejaba salir con amigas o amigos, siempre tenía que estar con él. E incluso en la boda de mi tía nos tomamos una ronda de shots y él se ofendió muchísimo. Dijo que yo era una mujer que no me valoraba por haber tomado en un ambiente familiar mi tía, mi papá y mi hermano.
¡Ay, qué ridículo!
También según él. En la intimidad para él solo era importante su satisfacción y no la mía. Así que todo se terminaba cuando él decía, por no decir otra palabra. O sea, cuando él... Sí, cuando él...
Sí.
Yo no lograba reconocer estas señales a pesar que toda mi familia me lo decía. Por eso decía, es tan obvio, pero no es obvio, ¿no? O sea, está obvio verlo en así en cuento, todos van a decir, ay, sí, no friegues, pues obvio, velo, loco. Pero cuando estás en esa situación, a veces podría no parecer tan obvio. Y a lo mejor dices, no, eso es ajeno. Pero dense cuenta, porque pueden pasar, pueden tenerlo ahí enfrente.
Sí.
No, yo no soy así, mi amor, creo. Era mi primer novio. Para mí todo era normal. Estuvimos juntos 4 años y luego él me terminó. Ahora analizo todo y doy gracias porque me terminara, porque no creo que yo lo hubiera hecho porque no veía las señales. A veces hay que prestar atención a las personas de nuestro círculo, porque si son varias voces diciendo lo mismo, quizás no están de todo mal.
Es por algo.
Gracias por leerme, mucho éxito y muy buenas vibras para ustedes.
Fíjate que me acordé mucho de cuando tenía 17 años. Yo siempre usaba jeans y cosas así, tal vez vestidos. Pero en esa época me acuerdo que se pusieron de moda los leggings y unos como blusones que pues no eran vestidos, porque si te los ponías solos, pues claramente se te iba a ver todo. Pero te ponías unos leggings abajo. Y me acuerdo que llegó mi exnovio por mí y se me quedó viendo con esos ojos de loco. Y me jala como la blusa, ¿no? Me dice, ¿esto no te baja más? Y yo así de, no, es que se te ven todas las nalgas. A ver, yo no soy nalgona, ¿no? De todas maneras. Y yo así de, güey, ¿cuáles nalgas? Se me ven los leggings. O sea, ¿de qué hablas? Y entonces me dijo, ¿así te vas a ir a mi casa? Como diciéndome, pues sí, ¿no? Vestida como qué, ¿no? Y yo, pues sí, me gusta. Y así me fui, pero el güey iba enojadísimo. O sea, iba enojadísimo. A mí me valió madres. Sí, me fui así. Ay, nadie en la vida iba a decir nada. Mira, esa mujer trae leggings. Pues no mames. O sea, es una estupidez. Pero sí, sí me acuerdo. O sea, sí me llegó a tocar algo así, ¿no? Algo real, donde te dicen algo tan absurdo. Pero para mí era absurdo. O sea, no se la compré. Claro que te hacen un poco la Inception, ¿no? De, güey, no mames, ¿será? Sí se me ven las... O sea, de que a lo mejor seguro me vi en el espejo así de, no mames, ¿será? Ya que me veía decía, no, porque además, pues a mí tampoco me encanta enseñar. O sea, en general soy una persona pudorosa. Pero, pues no se la creí.
Fíjate que ahora aquí voy a hacer una confesión de una situación machista de mi parte, porque para que también sea así como algo introspectivo de verdad. Uh-huh. Ahorita que dices eso, a mí yo sentí esa sensación contigo en un momento en particular, que creo que hoy en día veo las cosas tan distintas, obviamente, porque esto pasó hace como 10 años, con un personaje que tenías, que era Josefina.
Ah, sí.
En una ocasión me dijo que iba a hacer el video de la canción, que surgió muy casual, muy orgánica esa canción, que se llamaba Ay, qué rico. Ah, sí, no, y que como es un personaje y es ese personaje de Josefa Josefina, que al final era sarcástico también, era como parodia de, pues tenía que vestirse de acuerdo a, y es un personaje, y era algo totalmente, pues, ¿cómo llamamos? Como haciendo parodia, ¿no? O sea, realmente no es.
Sí, era un sketch.
Sí, pero me acuerdo que ese día que grabó, yo me sentí muy mal. O sea, dije, chin, es que está grabando con un baby doll. O era,
sí, sí.
Era, no sé si era un baby doll. Era, sí. Y me sentí mal. O sea, realmente sufrí ese porque estábamos a distancia. Entonces, por eso aquí es a donde hablo de la introspección desde la versión hombre. Creo que hoy reconozco que no entendía de dónde venían esos sentimientos, pero muy probablemente vengan de una cuestión machista. O sea, no sé qué pasaba en mi mente en ese momento. Dije, chin, mi novia está alrededor de puros hombres que la están grabando y le están tomando foto y no sé. O sea, realmente creo que el cuestionarlo, o sea, ya este tiempo después me trae también como un cierto aprendizaje de, oye, para empezar, sí es ella, pero no es ella. O sea, porque no es ¿cómo se llama? No es la situación tal cual, ¿no? Oye, me quiero tomar las fotos en Babydoll. Que si así fuera, tal vez tendría que ser otra personalidad, pero como la conozco, sé que no es así, no somos tan incompatibles en esos pensamientos, como dice, que es más pudorosa. Pues bueno, yo también soy, ¿cómo se llama? digo, bueno, yo no tengo nada que presumir, ¿no? Entonces, pues por ahí va la cosa. Pero sí sentí ese mismo machismo de decir, no, no te tomes fotos en Baby Doll. Y ya cuando vi el video, dices, realmente, o sea, no lo sexo, o sea, no está, a pesar de que el personaje está sexualizado en tema como parodia, o sea, realmente no sexualizas ese video, o sea, se siente la comedia en ese video, ¿no? En el video musical. Entonces, hay muchas cosas todavía que tenemos que aprender todos. Sí. Todos.
Bueno, ¿qué te parece que leemos dos más y ya nos sí. faltan, pero pues ya se hizo un poco largo este podcast?
Sí, creo que este tema va para sí, muchos podcasts. Sí. Entonces.
Hola, yo soy Gerardo. Aquí les veo mi historia de una de las miles razones por las cuales me divorcié. Porque además se llama Mi exesposo me castigó. Wow. Yo vivía con mi exesposo en un pueblito mágico muy famoso, cuyo nombre no quiero recordar, pero él trabajaba en la capital del estado. Entonces los días que le tocaba ir a ese trabajo, que eran dos a la semana, se iba desde muy temprano y regresaba en la noche. Esos días se llevaba comida que yo le preparaba desde un día antes. Siempre eran ensaladas, ya que no tenía dónde calentar comida en su trabajo. El punto es que un día olvidé por completo tanto hacerle su comida. Por el día siguiente, como ir a comprar lechuga y cosas para hacer una ensalada. Ya era tarde, lo suficiente para que ya estuvieran cerradas las tiendas, y yo estaba preparando la cena. Siempre que estaba en la cocina me ponía a ver alguna serie en Netflix para que me acompañara en mis labores domésticos, jaja. Él estaba en la sala en su computadora y me dice, ya está mi comida de mañana, y ahí me cayó el 20 de que lo había olvidado por completo. Entonces le dije que no, que lo sentía, pero que se me había olvidado y que ni siquiera teníamos lechuga. Él se enfureció y en ese momento canceló la suscripción que teníamos en Netflix y dijo que si andar viendo mis tonterías me distraía de mis responsabilidades, ya no las iba a pagar. Obviamente me enfurecí e hice un mega coraje que cada que me acuerdo me vuelvo a enojar. Con ese hombre no podía tener yo un errorcito porque entonces me castigaba como si fuera mi papá. Además de que él también podía hacerse su comida, claro. En fin, lo bueno es que yo conseguí por mi lado compartir con unos amigos otra cuenta de Netflix y nunca me quedé sin Netflix. Él nunca se enteró, jajaja. Pero X, ya estamos divorciados y ya no me importa que se entere. Saludos, ex, si estás viendo esto, nada me detuvo. Gracias por leerme, los quiero y me alegro de que yo ya esté de vuelta y de que ya venga le bebé. Muchas gracias.
Bueno, entonces vamos a leer el último. Dice, hola, yo soy Gerardo. Les voy a contar mi historia, que tuve con una pareja machista. Bueno, este chavo que era mi novio, lo conocí en preparatoria, él era un año mayor que yo. Empezamos como amigos y después de un mes nos hicimos novios. Todo bien los primeros 3 meses, hasta que le empezó a salir lo machista. Cuando me invita con su familia a comer, quería que lo atendiera, le sirviera la comida. Y si faltaba algo para que comiera, no se podía él levantar por ello. Siempre mandaba a su mamá o a mí por ello. Poco a poco fui dándome cuenta de las red flags. Luego empezó a prohibirme él cómo me vestía y maquillaba. Él con quién sí podía salir o los días que podía salir y solamente con mi mamá. De ahí empeorando las cosas, empezaron gritos, insultos, jaloneos. Y si se preguntan por qué carajo seguía ahí, pues la verdad yo creí que era el amor de mi vida. ¿Qué deja fui? En fin, pasaron 2 años y medio y después me enteré que estaba embarazada. Terminé con él mientras estaba embarazada y me alejé de esa familia súper machista. Hoy en día estoy sola con mi hija y lejos de esa familia machista. Posdata, saludos a los ñeñes y al bebé, a la bebé.
Órale, pues mis respetos que sí hiciste eso porque es mejor estar sola que estar rodeada de gente así cuando te está dañando de esa forma.
Sí, y también, bueno, creo, por ejemplo, dice que la impresión que me da totalmente abusando de soberbia, de que estoy asumiendo algo que no sé, pero la impresión que me da de cuando la lleva con su familia y le dice, oye, tráeme esto, oye, atiéndeme. Creo que de alguna manera podremos sospechar de que sí era en su casa, ¿no? Entonces, quizá hasta lo hacía para que, miren, cómo me conseguí una que me atiende bien, para que la quieran. Incluso, ¿sí me explico? Lo trastornado que está eso. O sea, como que lo hace para que la familia lo acepte. Entonces dice, ay, se preocupa por el hijo. Creo, me dio esa versión ahí rara que podría ser. Entonces creo que ahí es un tema de esa familia, como dice.
Pues bueno, hasta aquí este tema. A mí me queda claro que muchas de estas historias, los hombres lo que buscan es alguien que les sirva. O sea, más allá de si su ideología es machista o la educación que les dieron, yo qué sé, está muy triste que lo que busquen es una sirvienta. Esa es la realidad. Y no solamente los hombres, sino a las abuelas, las mamás, las suegras, pues están buscando una mujer como sirvienta. Esa es la realidad.
Sí.
Y pues insisto, eso es una chamba y eso hay que pagarlo y eso no tiene absolutamente nada que ver con una relación y una pareja.
Y antes de que empiecen, o sea, eso tiene que ver mucho con educación, cierto, definitivamente. También existen las princesitas, también tenemos conocidas mujeres que las educaron para que les sirvan todo, todas las tiene que atender, todos los tienen que respetar, todo mundo las tiene que adorar y esperan que les hagan todo, ¿no? Les paguen por todo, les den todo. Entonces, pero ese es otro tema. Aquí estamos hablando específicamente de las parejas machistas y por lo que vemos el promedio, lo que más se repitió fue estos hombres que exigían esas atenciones porque así los educaron.
Sí, porque quieren que los atiendan. Pero bueno, el que quiera atienda, que la atienda.
Exacto. Yo creo que somos equipo, entonces pónganle haciendo coordinación se pueden hacer mejores cosas.
Y bueno, pues ahora sí, el siguiente tema, vamos a hablar de síntomas de embarazo. Sabemos que hay muchísimos síntomas. También en algún punto quiero hablar de los mitos porque, bueno, esos sobran, ¿no?
Sí, está chistoso.
Pero, ¿tú cómo lo viviste? Platícanos cómo lo viviste, si quieres platicarnos del embarazo de alguien más que conoces.
Sí, puede ser de tu mamá, porque a lo mejor se embarazó de tu hermanita. Exacto. O hermanita, o de tu hermana, o de tu pareja. Y también desde este lado está padre, porque también yo voy a contar, porque este embarazo, estos síntomas, pues no nada más los viví ella solita, sino estuve aquí como viéndola.
Él vive los efectos.
Exacto.
Así que manden su historia aquí al correo que somosdospodcast@gmail.com. Y pues
nuestras redes sociales aquí se las dejo. Uh-huh. Entonces, pues para que nos sigan, compartan el video si les gustó.
Suscríbanse.
También se vale opinar y recomendar algún tema que les gustaría que platicáramos. Uh-huh. Creo que ahorita nos hemos estado yendo así conforme la vida nos va llevando, nos trae, sí, los temas.
Está padre.
Entonces, pero bueno, se valen las peticiones. Entonces, creo que es todo. Yo soy Gerardo.
Yo soy Joss.
Nos queremos.
Bye.